Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Baraja en estos momentos es una olla a presión. Ese sería el titular de este lunes 28 de agosto. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Te decía que el humor del Pipo va torciéndose según se acerca el 1 de septiembre, que va calentándose, porque Peter Lim sigue a lo suyo, sigue sin fichar, sigue sin cuidar al Valencia. ¿Qué sería cuidar al Valencia? Preocuparse por un entrenador que la temporada pasada le salvó los muebles y encima le generó riqueza, que hoy Javi Guerra, por poner un ejemplo, vale mucho dinero. Y también el resto de jóvenes, a los que el entrenador pone sin miramientos. En este Valencia salen, curran y compiten todos. Pero eso en Singapur como que da igual. Y eso empieza a hacer sonar ese pitidito característico de la olla a presión cuando hay exceso de temperatura. El sábado, en la previa del partido, ya se lo notamos al entrenador del Valencia. No tanto en el mensaje como en su gesto o en su talante. Cuando habló de matemáticas, 10 salidas, 3 entradas.
No, ya lo dije después del Taroncha y ya está, no tengo nada más que decir de este tema.
Es una situación rara, el hecho de que hayan salido 10 jugadores, solo hayan llegado 3.
Has dado dos cifras, pues sois lo suficientemente inteligentes para entender la situación que tenemos.
El hecho de que mañana el Valencia pueda ganar, ¿puede cambiar en algo su pretensión en cuanto a necesidad de reforzar la plantilla en algunas posiciones?
No.
Eras como más optimista y ahora te encuentro como resignado, no sé si porque el cierre de mercado está cerca.
No, simplemente estoy contestando a las preguntas que me estáis haciendo, nada más. Pero vamos, en mi vocabulario la palabra resignación, rendirse, todas esas cosas no existe.
Rendirse, no sé si puede ser sinónimo en este caso de dimitir, no existe. Pero calentarse, y no hace falta que te explique por qué se está calentando Baraja, ¿no? Y por qué en la previa, cuando hasta ahora era de centrar al equipo en la competición. Porque Baraja, con su gesto, como te decía, con su tono, el sábado no quiso fingir que estaba cabreado. ¿Por qué? Pues porque Rafa Mir, por quien él se ha mojado, sigue sin llegar y tuvo que forzar a Hugo Duro al límite ayer. Porque han tenido a Canós dos meses, esperando por 250.000 euros. Y por 150.000 está Mala también, como Canós casi, esperando en Valladolid. Y ya me imagino que se tirará de los pelos del Pipo cuando ve que el Granada, recién ascendido, por ejemplo, se va a llevar a Lucas Boye, que era otro de los jugadores que le gustaban, y asumir cuál es la realidad de este Valencia. Y claro, ayer, después de caer contra Osasuna en Mestalla, un Osasuna con suplentes, que está en medio de una eliminatoria europea, pues Baraja volvió a mostrar un poco los dientes, poco. Otro pitido, ¿no?, en esa olla a presión.
Lo dije en su momento y no voy a estar insistiendo con este tema. Quiero hablar del partido hoy y centrarme en el partido, lo que hemos visto hoy. Y a partir de ahí, pues realmente quedan 4, 5, 6 días para que se cierre el mercado. Y bueno, y espero que todas esas cosas, pues se pueda cerrar alguna situación.
Ahora comentamos la situación del mercado, que tanto preocupa al valencianismo, que ya están por aquí Rafa Villarejo y Pedro Zamora preparados. También hablaremos del Levante, cómo no, de ese plan previsto para la remodelación de su consejo de administración. Cambios que llegan en la recta final del mercado y con el equipo ganando de forma convincente en Cartagena. Va todo de la mano, están construyendo en el campo y en oficinas. Y sobre victorias, yo creo que siempre sienta mejor.
A ver, yo creo que hemos hecho un partido muy completo, muy bueno, que seguimos creciendo, sigo manteniendo que todavía estamos en construcción, pero el equipo va mejorando cada partido.
Enseguida la mejor información, la mejor opinión con Rafa, con Pedro. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial Marce Valera. Unos consejos y despegamos.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva. decisiva, decisiva de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Arrancamos, ayer llegó la primera derrota liguera, ahora analizaremos ese 1-2 ante Osasuna, pero el valencianismo está más preocupado por su entrenador. Ve que Baraja quiere, pero que no le ayudan, no le ayuda el propietario del Valencia, que no quiere fichar, aunque las cifras sean a veces ridículas. Y claro, Baraja se ha ido calentando poco a poco y esto empieza a sonarnos. Rafa Villarejo, buenas tardes.
Sí, nos suena porque es lo de todos los veranos, de las últimas temporadas, le suena a Bordalás, le suena a Gattuso, le suena a Javi Gracia, le suena a los últimos entrenadores del Valencia, le suena a los oyentes de Deportes COPE Valencia. Tengo delante en nuestro informe del mercado del 14 de junio en nuestra web de Deportes COPE Valencia y dice textualmente: si alguien podía pensar que la nefasta temporada que ha acabado con el equipo al borde del precipicio iba a cambiar la visión del propietario, está equivocado. Inversión cero es lo que ha decidido Peter Lim. El Valencia va enfocado a un verano en el que, insisto, estoy leyendo, esto es del 14 de junio. Un verano en el que, de nuevo, apurará hasta el final del mercado, esperando la última semana alguna cesión o alguna oportunidad de última hora. No hay que ser más listos que nadie, pero hay simplemente que echar la mirada atrás de las últimas temporadas y saber lo que Peter Lim, contamos aquí, le dijo a la presidenta Leijun, a Javier Solís y a Miguel Ángel Corona en su último viaje en el final de la temporada pasada a Singapur, a su casa en Singapur. A partir de ahí, pues evidentemente nadie se puede dar por sorprendido, pero cada año el mosqueo va en aumento y eso no le pilla o no le excluye a Rubén Baraja, que por mucho que quiera sujetar los caballos y mantenerse prudente y seguramente recular y sobre todo ser, insisto, prudente en sus ruedas de prensa, como hemos escuchado, pues el calentón va en aumento porque donde dijo 5 o 6 hace dos semanas, ahora ya el mensaje es: espero que llegue algo de aquí al cierre del mercado del próximo viernes. La información que venimos contando en las últimas horas y que hemos podido ir recopilando desde que el miércoles contamos en la cumbre en la Ciudad Deportiva de Paterna de toda la cúpula del management local, incluyendo la directora financiera, que ya sabemos, ya intuíamos, pero ya sabemos del por qué Ima Ibáñez, la directora financiera, que no suele ser habitual en ese tipo de reuniones, estaba también en esa reunión, porque a Baraja lo que le hicieron es ponerle los números sobre la mesa y decirle cuál era la realidad del momento, de ese 23 de agosto, que era el pasado miércoles. Y a Baraja lo que le dijeron es cómo estaba la situación, y a Baraja lo que le dijeron es un poco lo que le dijeron a Gattuso en el mes de enero, en el penúltimo día del mercado, y luego la cosa acabó como acabó, Gattuso yéndose por la puerta de atrás y casi corriendo después de lo que le habían dicho en esa reunión, que no es otra cosa, que es que no le iban a fichar a nadie en el mercado de enero. No le dijeron lo mismo a Baraja, pero sí le dijeron que había que empezar a elegir prioridades porque la caja estaba muy acotada. El margen de maniobra era muy corto el que había dado Peter Lim, como leíamos ahora del 14 de junio, inversión cero, y por lo tanto era cuestión de ir escogiendo prioridades. Explico esto y matizo esto porque lo pusimos el sábado en nuestras redes sociales, que a Baraja le habían dicho que había que elegir prioridades y que por lo tanto lo que hizo es cambiar a Mala por Rafa Mir en el escalafón de las prioridades. No en, evidentemente, la elección de una posición de refuerzo. Ya sabemos que Amalá no es Rafa Mir, no es la misma posición, lo tenemos clarísimo. Pero como le contaron la verdad de Rafa Mir y Víctor Horta se encargó de ratificarlo, dificultando y ahora hablaremos de cómo está lo de Rafa Mir a día de hoy, 28 de agosto, pues Baraja lo que dijo es, vale, cambiamos el paso y tráeme a alguien, tráeme a Malá. Y eso es lo que cambió, también abro paréntesis, de la información que dábamos aquí. ¿Por qué? Desde el Valencia, incluso, y desde el entorno del propio futbolista, nos descartaban prácticamente la posibilidad de Amalá, y el viernes se reactiva porque ven que lo de Rafa Mir se complica y Baraja entonces cambia el paso y dice, pues traerme a Amalá, porque ya estoy viendo que Rafa
Mir... Por lo menos uno tengo, ¿no?
Rafa Mir no llega. No es uno por otro, sino es una cuestión de prioridades o aquello de pájaro en mano, mejor que ciento volando, si se permite la expresión. Así que Baraja va de calentón en calentón, se está empezando ya a subir el tono, aunque él intenta, como digo, ser prudente, al menos intuyo yo, hasta el cierre del mercado del próximo viernes. De hecho, ya no va a haber más ruedas de prensa hasta que se cierre el mercado, porque ya será en la previa del siguiente partido del Valencia y para entonces se habrá cerrado la ventana. Pero ayer, por ejemplo, volvió a recordar lo que le hace falta en una especie de último grito de auxilio, de socorro, desde Mestalla a Singapur, para que lo escuche el propietario Peter Lim.
Tenemos que tratar de optimizar los recursos que tenemos, y en esto estamos. Bueno, yo creo que necesitamos tener variantes ofensivas, necesitamos tener diferentes posibilidades, porque los partidos, como veis, se pueden complicar, o tu planteamiento tienes que tratar de modificarlo sobre la marcha, que siempre es lo más difícil, y claro, para eso tenemos que tener posibilidades. Esto al final es tratar de encontrar esos jugadores que nos den esas opciones, y esto es lo que tendría que darnos el mercado.
Al final parece que ser entrenador del Valencia suponga predicar en el desierto. Nos viene a la cabeza Prandelli, Javi Gracia, Marcelino. Es que Bordalás. Es que no ha habido un entrenador de los últimos tiempos que no se haya cansado o que haya explotado. La pregunta es, ¿le queda mucho a Baraja para hacerlo? Nos vamos hasta la redacción del diario Superdeporte para pulsar la siempre interesante opinión de nuestro compañero Andrés García. Está a punto de explotar Rubén Baraja. Andrés, buenas tardes.
Pues no sé si llegará al punto de explotar. Lo que sí está claro es que el Pipo está al límite. A ver, Baraja siempre fue consciente desde el primer día de las limitaciones del club en el mercado, pero la hoja de ruta de los fichajes creo que dista mucho de lo que hablaron hace dos meses. Creo que plantarse a 5 días del cierre de mercado con 10 salidas y solo 2 fichajes, porque la de Zec no la cuento, es una falta de respeto al entrenador. Y a todo esto hay que sumarle que se ha complicado un fichaje que para él era capital, como el de Rafa Mir. Vamos a ver, el club tiene 5 días para arreglarlo, si no el Pipo explotará, y con razón.
Muchas gracias, Andrés. Rafa, la delantera era la prioridad. Bandas, pero sobre todo el 9. De hecho, este fin de semana se ha forzado a Hugo Duro. Hugo Duro se podía haber lesionado y te quedas sin delantero. No está Alberto Marín y te hubieras quedado sin Hugo Duro, que por cierto marcó, fenomenal. Pero claro, Rafa Mir a estas horas, que era la prioridad, que era el gran objetivo, a quien Baraja decía, quiero a Rafa Mir, además era el de consenso, a estas horas está complicado.
Sí, bueno, acaba de hablar el presidente del Sevilla, no ha concretado sobre el nombre de Rafa Mir, ha hablado de las posibles salidas y ha dicho que, bueno, lo que es evidente, que va a intentar es satisfacer a su entrenador, a Mendilibar, y quitarle los futbolistas con los que no cuenta. Que Mendilibar en ningún momento ha dicho que no cuenta con Rafa Mir, entonces no sé si ponerlo o no en el saco. Lo cierto es que Víctor Horta, el director deportivo del Sevilla, sigue siendo muy contundente y muy tajante y muy firme en la posibilidad de que Rafa Mir salga del Sevilla, y es un no rotundo, le cierra las puertas completamente al delantero. ¿En el Valencia qué piensan? Pues piensan que evidentemente se está jugando una partida, pero más allá de que pueda ser evidentemente una estrategia de presión por parte del Sevilla para intentar subir la oferta del Valencia, también es verdad que el Sevilla no va de farol. El Sevilla lo que está haciendo es aguantar con sus efectivos los que tiene, esperar a ver cuáles son sus últimos movimientos, y a partir de ahí, pues seguramente la jornada del miércoles, jueves, viernes, apurando, dará su brazo a torcer o no, conforme evidentemente a lo que haya podido llegar al equipo hispalense. Hasta entonces se antoja complicadísimo que el Sevilla pueda abrir la puerta de Rafa Mir o una posibilidad a que Rafa Mir pueda salir hacia el Valencia. ¿Está el Valencia en condiciones de esperar hasta el viernes a última hora a Rafa Mir? Evidentemente hay que buscar un plan B y un plan B tampoco es fácil que te espere hasta ultimísima hora. Así que la situación ahora mismo, a día de hoy, actualizada 28 de agosto, 2:45, por lo que nos cuentan desde el Valencia, es muy, muy, muy difícil la situación de Rafa Mir, pero hay una pequeñita rendija que queda abierta. Y como siempre, la vinculación de Jorge Méndez en todo este asunto, que es su representante, de aquí al viernes. Pero el Valencia tiene que decidir hasta cuándo puede esperar a Rafa Mir, y el Sevilla, evidentemente, no te lo va a pedir sencillo en este sentido. Si quieres esperar, tendrás que esperar hasta el último momento.
Y claro, esto ya lo advertíamos la semana pasada aquí, que el riesgo de esperar a Rafa Mir era un peligro porque tenías que tener alternativas. Y esas alternativas, una de ellas, que también lo hablamos, es Borja Mayoral, el delantero del Getafe. Pero es que su situación, podemos decir que con matices, es similar.
Sí, evidentemente es similar, porque ayer, por ejemplo, nuestra compañera en Tiempo de Juego, Gema Santos, contaba que lo que parecía en principio que era Bordalás no cuenta con Borja Mayoral. Y eso lo hemos podido confirmar con el entorno del futbolista. Parece que ha cambiado y que en esta pretemporada no sé si ha llegado a convencerle o no, porque la pretemporada de Borja tampoco es, o es que Bordalás, evidentemente, como todos los entrenadores, son egoístas y aunque no cuenten con ellos, lo que quieren es tener fondo de armario.
Que le traigan uno mejor. Claro, si no tengo uno mejor, no te
me quedo con lo que tengo. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con Borja Mayoral. Lo que nos cuentan, insisto, es que el Getafe ha decidido que Borja Mayoral no sale. Eso por una parte. Situación, por lo que tú decías, idéntica a la de Rafa Mir. Dos, ayer contaba Hugo Ballester en Tiempo de Juego. El Getafe le ha pedido 5 kilos al Valencia. Cuestión que parece que también económicamente no entra en la planificación que tiene para refuerzos en esta última semana el Valencia. Lo que sí sabemos es que Borja Mayoral vería con muy buenos ojos la posibilidad de jugar en Mestalla y ha cerrado otras opciones, esperando esa posibilidad de que, bueno, se pueda abrir esa oportunidad y el Valencia pueda reabrir el caso de Borja Mayoral. Por eso se parece, como bien decías, mucho al asunto de Rafa Mir, lo de Borja Mayoral.
Otro de los candidatos, otro de ese plan BC que tenía el Valencia, era el de Lucas Boye. Y claro, yo aquí también entiendo al Pipo Baraja que diga, se va al Granada, que acaba de subir Lucas Boye.
Sí, bueno, parece que Bragarni se va a salir con la suya, porque el Granada va a pagar entre fijos y variables los 10 kilos que estaba pidiendo.
10 cifras kilos que dijimos aquí.
Sí, que dijimos aquí y que eran inviables, prohibitivas para el Valencia, como ha podido comprobarse. Así que, aunque pueda ser sorprendente y aunque chirríe, a mí, por lo menos, como a ti, me lo hace sentir, Boye se va a ir al Granada, que, como dices, acaba de subir a primera, y el Valencia no puede acceder a este tipo de futbolistas.
Por tanto, con el 9, Rafa Mir, la elección muy, muy complicada en estos momentos. La opción B, casi tanto como la de Rafa Mir. La C, que se ha caído. Ahora mismo, como ya has dicho, ya has avanzado, Rafa, el que más cerca está de llegar es Amala. Y a mí me da la sensación que es, bueno, tú lo has contado, que es que por lo menos vamos a contentar en algo al Pipo Baraja, que venga uno.
Sí, sí, es un poco, bueno, intentar echar un poquito de agua al fuego para que no arda del todo, al menos en esta última semana que queda de mercado, e intentar contentar en algo al técnico, que ha venido pidiendo sobre todo estos dos nombres, Rafa Mir y Amala, y que uno de ellos, al menos, como tú bien dices, pueda contentar. Lo que sabemos de Amala, que contaba también Hugo ayer en Tiempo de Juego y contamos en nuestras redes sociales el pasado sábado, es que hay la cuestión se reactivó el viernes por la mañana ante esa imposibilidad del asunto de Rafa Mir, y que el Valencia y el Valladolid se habían puesto de acuerdo en una cantidad de 150.000 euros que va a pagar por la cesión por una temporada, con una opción de compra no obligatoria de 6-7 millones estaríamos hablando por el futbolista marroquí de Valladolid, que como curiosidad no acudió ni siquiera al partido del Valladolid, se fue al Parque Warner en Madrid con sus chavales, esperando ya noticias desde Valencia que puedan traerlo hasta la capital de Turia, cuestión que hasta ahora no se ha concretado, entre otras cosas porque esta operación, que no está vinculada, como venimos contando ya desde hace casi un mes, con la salida de Marcos André, sí está vinculada porque confluyen ahí los dos equipos, Valencia y Valladolid. Marcos André desde el sábado ya viajó a Valladolid. Está cerrando su contrato con el equipo pucelano y va a pasar la revisión médica. Todo apunta que la tarde-noche de hoy se puede hacer oficial el traspaso del 50% del futbolista por una cantidad de 2 millones de euros al Valladolid, que pagaría el Valladolid al Valencia por ese 50%, 40 más el 10 que ya tenía. El Valencia se reserva, por tanto, los 50% de derecho del jugador. E insisto que esto está por concretarse en la tarde noche de hoy. Se entiende que, aunque no estén vinculadas, cuando lo de Marcos André acabe por cerrarse, se activará lo de Amala para que pueda concretarse en las próximas horas o ya veremos en el día de mañana.
No ha sido un buen negocio Marcos André para el Valencia, ni mucho menos. En las salidas, Pedro Zamora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Comer ya en el Nantes, Somert, Samu Castillejo es la otra salida a concretar. Ayer Baraja, lo que le dejó claro en la rueda de prensa postpartido, es que no cuenta con él.
Había sido ya otra vez claro, dejándolo por tercera jornada seguida, las tres que llevamos de campeonato, fuera de la convocatoria por decisión técnica, y volvió a hacerlo en rueda de prensa al explicar que, aunque Samu Castillejo tiene contrato, conoce perfectamente la decisión de Baraja, porque se la dijo el propio técnico personalmente al todavía futbolista del Valencia, y que será Samu Castillejo quien debe tomar una decisión. Es lo que venimos contando en los últimos días. Castillejo ha ido dejando pasar ofertas que le mejoraban el salario en las últimas semanas, tanto de Arabia como de otros destinos. No ha encontrado su agencia de representación, el Valencia, una oferta que convenza ni en lo económico ni en lo deportivo a Samu Castillejo, que a falta de esta semana, hasta el viernes que se cierra el mercado de fichajes, sigue aquí. Sigue peleando su rescisión. El Valencia le ofreció la carta de libertad, pero quiere cobrar esa compensación económica por rescindir sus 2 años todavía que tiene de contrato. Así que el cuento de nunca acabar todavía con Samu Castillejo, eso sí, se acerca la fecha definitiva y ese viernes 23:59 de la noche para que se cierre el mercado.
Y en estas, actualizada toda la información del mercado vinculada al Valencia, el equipo perdió. De forma injusta, porque ese 1-2 contra Osasuna pues no refleja lo que pasó en el terreno de juego. Pero yo no sé si es casualidad o no, pero cuando menos hemos escuchado a Baraja hablar del partido, va y llega la primera derrota.
Bueno, en Valencia de menos a más. El Osasuna salió mejor plantado al terreno de juego. Como dijo Yagoba, fueron dos partes bien diferenciadas. Y al Valencia, como casi siempre pasaba la temporada pasada, lo que pasa es que muchas veces no le daba, y ayer no le dio, esperó a la pullita del gol en contra de ese penalti de Thierry para reaccionar. A partir de ahí fue un vendaval por parte del Valencia, en ocasiones y en dominio. Mereció más, mereció seguramente incluso llevarse la victoria. Se lamentaba Baraja de no saber defender al menos el punto en el descuento. Un Baraja que catalogó, etiquetó de injusta esta derrota ayer en Mestalla.
A mí me ha sentado mal cómo hemos perdido hoy, sinceramente, por lo que hemos visto en el juego, en el partido. Porque al final ha sido un rival superior a ti en todas las facetas del juego, te superan, te generan ocasiones. Bueno, pues al final reconoces que han sido mejores. Hoy, desgraciadamente, yo creo que el fútbol no ha sido justo por lo que se ha visto en el partido con el resultado, pero a veces sucede esto, así que hay que seguir y preparar el siguiente partido y trabajar.
Tampoco había mucha satisfacción con el arbitraje, Pedro. A ver, esto es un disparate cada fin de semana, los criterios, etcétera, pero ayer es verdad que hay un par de acciones que como mínimo son muy discutibles.
Un agarrón en la primera parte a Fran Pérez que ni siquiera se revisa, y para mí súper definitiva y decisiva la acción previa al gol de la victoria, ese 1-2 de Osasuna de Nacho Vidal. Es precisamente el lateral derecho de Osasuna quien empuja claramente a Gallá en la acción previa al saque de esquina que acaba con el gol del propio Nacho Vidal y el 1-2. Al acabar el partido estaba así de cabreado Hugo Duro que incluso le vimos sobre el césped pedir a los responsables de comunicación del Valencia que quería ser él quien hablara al acabar el partido.
Sí, la verdad que el segundo gol, si hablo no juego más en un mes, así que no voy a hablar.
Vale. Porque estás en caliente, ¿no, Hugo?
No, ya las. Sí, bueno, cosas que con las que hay que vivir, no pasa nada. Por el Alavés el sábado que viene.
Quería hablar, pero se contuvo Hugo Duro. Hablemos de Levante, Pedro, que ganó. Y siempre se construye mejor sobre las victorias, pero estamos en una semana muy importante para ese relevo, ese reciclaje del Consejo de Administración.
Sí, según ha podido saber COPE, está previsto que mientras, y recuerdo, los abogados de Pepe Dambila y de la Fundación revisan toda la documentación del acuerdo para que este sea ratificado en el patronato de la Fundación, debe pasar eso en septiembre, antes de este viernes, en principio, está previsto que se produzca el cambio en el club. El consejo será remodelado, como ya explicamos en su día por cooptación. Saldrán los consejeros, incluido lógicamente el presidente catalán, y entrarán los nuevos consejeros junto a Dambila. La idea, Fermín, es que el 1 de septiembre, es decir, este viernes, coincidiendo con el cierre del mercado, ya esté en marcha el nuevo equipo de gestión al frente del Levante con, lógicamente, Dambila como número uno.
Y todos estos cambios se van a producir en la recta final del mercado, como tú dices, en el que hay un nombre propio, que es Bezo.
Estamos pendientes del cierre del mercado y de la situación de Bezo. Dijimos el viernes que Bezo iba a ser titular, jugó, lo hizo en Cartagena, 83 minutos hasta que fue sustituido. Según hemos podido saber, el luso sigue en constante comunicación con el Levante por si surge una posibilidad que convenza a las dos partes. En este caso, Levante y Bezo, también una tercera que sería el club de destino del defensa portugués, pero la misma información que el pasado viernes. Bezo insiste en cumplir su contrato, le queda un año más, junio de 2024 es cuando acaba su vinculación con el Levante, pero eso sí, ya lo contamos el viernes pasado, está en comunicación del club e incluso estaría dispuesto a ampliar su contrato y marcharse cedido, pero repito, para que eso se cumpla, tiene que ser un equipo que Bezo quiera. Y no es fácil. No es fácil ni por potencial deportivo del equipo, ni por la ciudad donde viviría Rubén Bezo. Así que su idea número uno es acabar su contrato con el Levante. Y eso sí, a Calleja le haría un favor, que ya le escuchamos decir el jueves, que cuenta sí o sí con Bezo para el final de temporada. Si sale Bezo, llega un central. Y la otra sorpresa del mercado puede ser una oferta de ultimísima hora por Buldini, que también cambiaría las cosas arriba. Pero a esta hora, sin novedades de última hora.
Me gustó el Levante.
Sí, sí, sí.
No, de verdad.
No es mentira eso que dice de Calleja, de que estamos en proceso progresando y mejorando. El cambio, para mí, de Lezama ante la Morevieta a Cartagena es abismal, es muchísimo mejor el equipo. Todavía faltan muchos pasos que dar y jugadores que no están al 100%, pero yo creo que el equipo, como dice Calleja, está progresando, mejorando y en una fase de construcción que tiene bastante buena pinta.
Marco Giorgi y dos debuts. Y me gustan los dos.
El de Carlos Álvarez y el de Marcos Navarro, que es un lateral izquierdo, por si alguien no lo tiene muy controlado. Es del filial.
Que se apunten el nombre.
19 años y que tiene muy buena pinta, aunque tal y como ha empezado Alex Valle, a priori de momento va a jugar
dos
poquito.
2004, ¿eh?
Sí, sí, dos.
Ya sé que te gustan las cifras de
2-19 años.
Sí, 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 ¿eh? Así mejor. Oye, último apunte. Valencia Basket. Ayer, primer test de pretemporada, Pedro. Se le ganó a la Peña en Salou, 79-72. Y nos quedamos con una cosa, ¿no? Con un detalle.
Nos llamó la atención ver a Martin Hermansson dirigir el grito de guerra. Y según hemos sabido en COPE y hemos contado en nuestras redes sociales, no es casualidad porque el islandés y Víctor Claver son los nuevos capitanes de Valencia Basket 23-24. Suceden a Van Rossum y a Dublevich. Es una decisión de club, consensuada con dirección deportiva y Alex Mumbrú. Lo hizo Hermansson, porque como todo el mundo sabe, Víctor Claver está en el Mundial.
Tiene partido ahora, ¿eh?
Y en nada, en segundos empieza su partido.
Contra Brasil, a ver cómo responde la selección española. En todo caso, Valencia Basket ayer ganó y a los nuevos ya le vimos cositas. 17 puntos de Semi Oyeleye, que yo creo va a ser uno de los jugadores que conecten con la Fonteta. Rafa, Pedro, mañana más, ¿no?
Mañana más y esta tarde más.
Eso.
Esto no para.
Gracias por acompañarnos.
Y ahora básquet.
A disfrutar.